RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Vigilar y Castigar, un texto de Michel Foucault. Esperamos abordar algunos tópicos tales como la idea del castigo sobre el cuerpo y su tránsito hacia el castigo del alma, cómo y por qué se afinan y ajustan los mecanismos del castigo para pasar de un castigo individualizado a un castigo generalizado. ¿Qué es el poder disciplinar? ¿Cuáles son las nuevas prácticas de castigo que se fijan en la prisión? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos nuevamente con la participación de la profesora Erika Castañeda Sánchez, filósofa egresada de la Universidad Javeriana, magistra en estudios culturales también de la Universidad Javeriana y actualmente docente del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenida, Erika, a nuestro programa.
Tyron, ¿cómo estás? Te mando a ti y a todos tus radioescuchas un saludo muy cálido. Estoy muy emocionada por participar hoy en tu programa. Es un espacio de discusión, un espacio de formación filosófica muy, muy importante para nosotros en Colombia. Creo que es uno de los programas de filosofía más interesantes que yo escucho. Y por lo mismo estoy muy emocionada de participar en él, hablando en esta ocasión de Michel Foucault y de manera específica de su libro Vigilar y Castigar.
A lo largo de la historia humana, las torturas han sido un método de castigo. Desde siempre, las comunidades han buscado estrategias para corregir conductas no permitidas. Y es por ello que aplicar los suplicios al cuerpo del sindicado resultó ser una de esas estrategias. Un método efectivo que, sin embargo, ponía en riesgo la vida del implicado. En la Edad Media, por ejemplo, la autoridad religiosa no solo sindicaba al posible transgresor, sino que también estaba facultada para castigar. Este sería el tema de esta pregunta, Erika. Según Foucault, ¿cómo se pasa del castigo del cuerpo al castigo del alma?
En la primera parte del libro, Foucault empezará describiendo un suplicio. Leemos entonces la historia de Demians, condenado en 1757 por parricidio, quien sufre una serie de torturas sobre su cuerpo. Tenemos entonces un despliegue de técnicas para infringir dolor en el cuerpo de forma pública. 75 años después, las cosas han cambiado y lo que encuentra Foucault es un manual para jóvenes delincuentes de París. Ahí hay una forma diferente de ejecutar el castigo sobre el criminal, pues vemos que hay un estricto control sobre lo que van a hacer esos delincuentes durante su detención. el manual indica cuándo tienen que levantarse, cuándo deben comer, a qué hora deben trabajar, etc. Es decir, 75 años después del suplicio, lo que se aplica como castigo ya no es la tortura, sino una serie de mecanismos de vigilancia y control sobre el detenido. ¿Cómo sucedió esto? Bien, si bien el suplicio durante gran parte de la Edad Media fue un espectáculo público que la gente disfrutaba, ¿sí? Más adelante el pueblo ha empezado a cuestionar esta forma de castigo, porque no solo es muy similar al delito, sino que en ocasiones excede el delito mismo. Foucault señala que en la segunda mitad del siglo XVIII habían protestas contra los suplicios por todas partes. Esto es importante porque el autor muestra que el poder no solo se ejerce de arriba hacia abajo, o sea, del rey hacia los súbditos, sino que también se puede ejercer de abajo hacia arriba. Aunque la decisión final sobre cómo se castiga un delito la toma el rey, el pueblo es el que está pidiendo ese cambio. Esta distancia que va a tomar en todo el pueblo frente al castigo tiene eco también en los intelectuales de la época. Beccaria, en De los crímenes y las penas, va a desmontar el sistema inquisitorio asociado al derecho canónico para incorporar un sistema con mayores garantías que tenga como fin la prevención del delito. Las nuevas formas de administrar el castigo buscan entonces suspender el cuerpo del condenado en un sistema de coacción y privación, de obligación y prohibición. Hay una cuestión importante en este capítulo, pues al comparar el suplicio con las nuevas formas de castigo, como por ejemplo el encierro, se puede pensar que el suplicio es una forma salvaje de castigo, ¿sí? Algo que está por fuera de la razón. Foucault va a mostrar que esto no es así, que el suplicio obedece también a unas lógicas del régimen del poder a que pertenece. El autor señala tres criterios a los que obedece el suplicio. Primero, el suplicio implica sufrimiento. El suplicio es el arte de retener la vida en el dolor. En el caso de los condenados a muerte, por ejemplo, no se trata solo de la pérdida del derecho a la vida, sino también del cálculo del sufrimiento. Hay jerarquías, comparaciones que se establecen entre los múltiples aspectos del delito cometido. Segundo, hay un código del dolor. Es decir, el castigo no es arbitrario a juicio del verdugo. Se establecen una serie de relaciones entre el delito, el perjuicio corporal, la personalidad del delincuente, la categoría de la víctima, etc. El cálculo de todo esto nos va a dar un castigo particular. Y tercero, es un ritual, es decir, que implica una serie de pasos, de elementos, de posiciones, de jerarquías, de lugares, ¿sí? El delito tiene que ser, por ejemplo, el suplicio debe ser comprobado, el delincuente debe ser marcado. Todos esos elementos entran a jugar justamente en la racionalidad del delito, del suplicio.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, aparece, según nos dice Foucault, la búsqueda de una nueva economía del castigo. Los cambios sociales del siglo XVIII y fundamentalmente el aumento de la riqueza suponen una disminución de los crímenes de sangre y un aumento de los delitos contra la propiedad. En este contexto, la burguesía emergente siente la necesidad de un ejercicio más escrupuloso de la justicia que castigue toda pequeña delincuencia que antes dejaba escapar y para la que el suplicio resultaba totalmente desmedido. Háblenos, por favor, Erika, de esa parte referida al castigo generalizado y a la benignidad de las penas.
Michel Foucault llama la atención sobre una serie de cambios que se producen en el siglo XVIII que traen como consecuencia nuevas formas de pensar el delito y el castigo. El autor muestra entonces que antes de que se produzcan estos cambios habían una serie de prácticas que se castigaban con gran severidad, como los delitos de sangre. Más adelante, estos delitos disminuyen, pero aumentan los delitos que están relacionados con los bienes, el robo, la estafa, el pillaje, el contrabando, ¿sí? Y a mediados del siglo XVIII, estos delitos también empiezan a bajar. El autor se pregunta cómo sucede esto. Para responderlo, él la pregunta, evidencia en su texto una serie de cambios sociales de diferente índole. Cambios demográficos, aumenta la población, cambios en relación con la riqueza, hay mayor circulación de bienes y por lo mismo un aumento en la propiedad. Esto lleva a una mayor exigencia sobre la seguridad de los bienes. Entonces empiezan a discutirse la necesidad de controlar hechos como los que se han mencionado antes, el robo, ¿sí?, el contrabando, todos estos delitos que de alguna manera están relacionados con la propiedad privada van a comenzar a ser tenidos en cuenta por el Poder Judicial. Un ejemplo de esto es lo que se presenta en la Asamblea Constituyente de París en 1970. Los reformadores abren la discusión sobre la manera en que se organiza el Poder Judicial, pues se considera que se ha desnaturalizado y presentan principalmente tres problemas. Primero, la apropiación por parte de los privados sobre el ejercicio de la justicia. Segundo, una confusión entre las instancias que formulan la ley y las que administran la ley, lo cual genera puntos ciegos en la ley. Y otra es que hay una serie de privilegios que generan en la justicia un campo de desigualdad. Esta mezcla de debilidades y de excesos de la justicia obligan a los reformadores, ¿sí?, a proponer una serie de cambios importantes que van a llevar a que los castigos de la propiedad sean más severamente castigados, ¿sí?, y por ejemplo, prácticas como el robo de leña o el uso de los pastos comunales que antes no eran ilegales se vuelven ilegales y por lo mismo también deben ser controlados. Se busca también una mayor cobertura de la justicia, que no se produzcan puntos ciegos, que se extienda de manera homogénea sobre toda la población. Se proponen algunos cambios, por ejemplo, como que se le ofrezcan más garantías a los detenidos y se le ofrezcan más garantías también a los acusados, que no se piense que deben ser culpables tan pronto se les acusa, sino que se piense su inocencia hasta el momento en el que se les condena. Aquí vemos también algún cambio interesante en relación con la verdad. Cuando se hablaba de suplicio, las personas podrían ser torturadas para que confesaran algo. En este caso ya no podrían ser torturadas, sino que tendría que haber una serie de pruebas que todas pudieran conducir a lo que pasó y de esa manera a señalar justamente el castigo que se merece. Por otro lado, se deben fijar penas y para cada delito y que la sociedad conozca esa relación. Es decir, aquí ya no solo se busca juzgar los hechos como tal, los hechos que se producen, sino que lo que también se busca es que las personas puedan pensar qué pena le corresponde a un delito, de manera que si están interesados en cometer algún delito, alguna acción delictiva, conozcan la pena y de esa manera pues no lo realicen. Entonces, en cierta medida también se busca como tener un efecto sobre el delito como virtualidad, no solo como acto en sí, sino como virtualidad.
Muchas gracias, Erika. Dejamos por ahora hasta aquí y ya continuamos después de escuchar algunos mensajes institucionales de interés. En la tercera parte de Vigilar y Castigar, Foucault hace un análisis de los cambios aparecidos en instituciones como son los hospitales, los cuarteles, las escuelas, y relaciona esto con nuevas formas de control de los individuos que aparecen en estos escenarios con el análisis de la economía del castigo. Abordemos esa parte referida a las disciplinas, el castigo y el examen. ¿Qué es el poder disciplinar?
El autor inicia esta parte del texto mostrando la diferencia que existe entre las dos definiciones que se dan del soldado, una en el siglo XVII y otra a mediados del siglo XVIII. En la primera definición notamos que el soldado es descrito como un sujeto fácil de reconocer, pues exhibe los signos naturales de su vigor y su valentía. Tales signos son representados en cierta posición de su cuerpo, la mirada, el estómago, la espalda. Es decir, el soldado nace para serlo. Es un hombre que nace para ser soldado. Sus características las tiene porque desde su nacimiento, digamos que por naturaleza, ostenta esas características. A diferencia de lo que sucede con este soldado, en la segunda descripción, la del siglo XVIII, el soldado es un producto y su cuerpo se convierte en el resultado de un entramado de fuerzas que se ejercen de forma discreta, pero continua sobre él. Visto así, el soldado pone al descubierto una nueva forma de poder que ubica en el centro de su interés al cuerpo. Por ejemplo, para lograr su objetivo, el poder disciplinar que se ejerce fragmentando el cuerpo del soldado, ¿sí? Es decir, que lo estudia dividiéndolo en unidades que luego recompone en función de su fuerza. Esta microforma de poder que controla el cuerpo lo hace a través de múltiples coerciones que se distribuyen por cada una de sus partes y para las cuales se emplean instrumentos diferentes. El entrenamiento del soldado ofrece una imagen mucho más clara de cómo opera este poder disciplinar, pues tal actividad supone un fraccionamiento del cuerpo en sus principales unidades para dar forma a cada una de ellas a través de un conjunto de ejercicios. Así, por ejemplo, parte de los deberes diarios del soldado están orientados a fortalecer su cuerpo y otros a volverlo más preciso en sus movimientos, pues ambas competencias son necesarias en su desempeño militar. El ejercicio físico atravesado por esta nueva forma de poder no solo permite la optimización de la fuerza, sino que también aumenta la obediencia del sujeto, pues gracias al estricto control del tiempo y del ritmo que impone el entrenamiento, el pensamiento del sujeto se centra solo en la actividad que se realiza. De esta forma, dice Foucault, la disciplina crea un vínculo entre la utilidad y la docilidad. Así, cuanto más apto es el cuerpo, también resulta más obediente y viceversa. A este entrenamiento físico se suma la creación de cuarteles, lugares cuya construcción, señala Foucault, están orientados a mantener el orden y la disciplina entre las tropas. El objetivo, ¿sí?, lo alcanzan a través del encierro y la distribución de cada individuo en un lugar, pues con esto se logra maximizar el rendimiento del grupo y evitar corregir cualquier anomalía que pueda surgir. Esta red de elementos heterogéneos que Foucault nota en el soldado, que surgen a partir del siglo XVIII, se extienden a ámbitos diferentes como el de la producción, el de la educación y la cárcel.
Nos queda claro que la disciplina es una estrategia que se utilizó para lograr la docilidad de la sociedad por medio de procesos de vigilancia y de control. Tal vez sea necesario, Erika, ahondar en esa parte referida al examen del que nos habla Foucault. Cuéntenos, según Foucault, ¿cuál sería el poder del examen en el poder disciplinar?
Como vimos, el poder disciplinar despliega una serie de estrategias para maximizar el rendimiento y la obediencia de los sujetos, ¿sí?, los sujetos comunes, el soldado, pero también el preso, el obrero, el enfermo o el estudiante. Esta estrategia incluye sanciones y castigos que tienen por objeto normalizar al individuo. Lo que busca, señala el autor, es castigar no una falta, sino la poca habilidad o idoneidad que el sujeto tiene para llevar a cabo alguna tarea. El examen es otra arista del poder disciplinar. Si uno busca la definición de este término en el diccionario, encuentra lo siguiente: observación atenta y cuidadosa de alguien o de algo con el fin de conocer sus características, sus cualidades o su estado. Justamente a través del ejercicio de esta observación sobre el sujeto es que se hace posible su continua vigilancia y su control. El examen permite calificar, clasificar y castigar a los sujetos sometidos. Foucault describe tres momentos del funcionamiento del examen. Primero, invierte la economía de la visibilidad. Cuando pensamos en el poder del rey, pensamos en un poder que es visible. El monarca es el centro de atención, mientras que sus súbditos pueden quedar en el anonimato. El poder disciplinar, a diferencia de esto, crea, a través del examen, un sistema que hace visibles a quienes son sometidos, mientras que quien examina se hace invisible, se sustrae del campo de visibilidad. La segunda operación es introducir la individualidad en el campo documental, ya que el examen de cada sujeto deja una serie de registros sobre él, un conjunto de documentos que permiten conocer sus adelantos, su comportamiento, su juicio, todo lo que ha logrado, lo que no ha logrado. Esta información es lo que permite que podamos ubicar a los sujetos en algún lugar. En cierta medida, el examen hace de cada individuo un archivo lleno de registros, expedientes, test, columnas de información, etc. La tercera operación es el que convierte al individuo en un caso. Todo este conjunto de documentos que deja tras de sí el examen convierten al sujeto común en un objeto de conocimiento. Para explicar esto, Foucault retorna a la comparación con el régimen anterior. Lo que veíamos entonces es que cuando se escribía un texto sobre alguien, era porque esta persona tenía gran relevancia. Si se escribe sobre el rey, sobre personas de la corte, sobre héroes de la guerra, ¿sí? Y por lo general, se describen a estos sujetos con el fin de resaltar su heroísmo. Todo este archivo que deja el examen crea una descripción también detallada, pero ya no de un individuo muy importante, sino del individuo común, del obrero, del enfermo, del preso, del estudiante. Y lo presenta con el fin de convertirlo en un objeto analizable, en un caso. Es decir, esta nueva escritura que surge del individuo de a pie, del vecino, ¿sí? Si bien no lo convierte en un héroe, ¿sí? Sí lo convierte en un objeto de conocimiento que va a facilitar su control.
Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos a escuchar algunos mensajes institucionales de interés y ya regresamos con más.
Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Según Foucault, Jeremy Bentham diseñó un cierto tipo de edificación que perfeccionaba el poder ejercer la vigilancia. Vamos con esa idea del panóptico, Erika. En ese contexto, ¿cuál sería el papel de la prisión en este nuevo régimen de poder disciplinar?
La cárcel es una institución en la que se concentran todos los mecanismos de control que hemos visto hasta acá. La sanción, el examen, el castigo. La prisión es pensada por este autor como un lugar diseñado para producir cuerpos dóciles. Para ver esto de forma más clara, volvamos por un momento al inicio del libro, cuando nos encontrábamos con el suplicio de Demians. Desde una perspectiva no foucaultiana, este castigo sería definido como algo inhumano, mientras que la cárcel se nos presenta como una salida más humana. Y además también mucho más digna, pues tiene la finalidad de resocializar al individuo. Pero cuando pensamos desde la perspectiva del autor, nos damos cuenta que no es así, pues la prisión no obedece a una voluntad de mayor humanización del castigo, sino más bien a un entramado de poder mucho más espeso, mucho más tupido, que busca corregir, confinar, ¿sí?, a través de la vigilancia y el control, a un sujeto creado entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Este sujeto es el delincuente. En otras palabras, el delincuente es un sujeto producido en el lapso de ese tiempo y la cárcel es el lugar que se empleará para reformarlo. Para tener esto más claro, debemos pensar que si bien el régimen anterior, el del rey soberano, ejercía penas muy crueles, ¿sí?, también, como lo señalábamos antes, dejaba pasar muchas formas de ilegalidad. El robo pequeño, la estafa, las violencias, eran formas frecuentes, ¿sí?, de ilegalismo con las cuales la gente aprendía a convivir. El malhechor, dice el autor, podía confundirse con el resto de la sociedad. El nuevo poder no va a hacer eso. El nuevo poder lo que va a hacer es que va a tomar estos sujetos, hacerlos objeto de estudios de múltiples disciplinas para definirlos como delincuentes. Y una vez sean identificados con esta categoría, serán sustraídos de la sociedad para ser confinados en un espacio en el que también, a través de múltiples mecanismos, se busca modificar su conducta. Para lograrlo, se ponen a disposición del poder carcelario una serie de estrategias que emplean elementos de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, pone en relación tipos diferentes de conocimiento: el conocimiento jurídico, el conocimiento médico, el psiquiátrico. También este dispositivo usa, por ejemplo, la arquitectura. Se crean estructuras como la del panóptico, que permite la distribución de los reclusos en diferentes celdas y de una forma que puedan ser vigilados desde un lugar central, ¿sí?, mientras que estos sujetos nunca pueden ver quién los vigila, son vistos por una entidad que ellos no logran ver. Entonces hay una arquitectura también dispuesta para este control. Se despliegan también una serie de prácticas de resocialización y disciplinamiento, como el minucioso control del horario que regula las actividades de los detenidos. El trabajo forzado entraría también dentro de estas estrategias de disciplinamiento. Se presenta entonces la prisión como un modo de confinamiento más científico que permite la ejecución de un castigo moderado, pues a través del examen, esa continua observación y registro del condenado, es posible saber qué tipo de castigo se requiere y por cuánto tiempo debe ejercerse. Se definen entonces tanto en qué momento se debe sustraer a una persona de la sociedad, ¿sí?, como en qué momento puede ser devuelta a la sociedad.
Hay que decir que, aunque la prisión no era algo nuevo, Foucault nos la muestra de un cierto modo en el que se evidencian unas ciertas modificaciones y unas ciertas intenciones modernas que se producen con el paso del siglo XVIII al siglo XIX. Muy bien, finalmente, para terminar, profesora, hablemos, por favor, del texto en general. ¿Qué importancia tiene esa obra para la filosofía y, en general, para las ciencias sociales?
Como lo señalan Dreyfus y Rabineau, en este libro, abro comillas, Foucault se concentra en las prácticas carcelarias que dan nacimiento a las ciencias del hombre y otorgan al hombre y a la sociedad una forma razonada para el análisis objetivo. Cierro comillas. Es decir, este texto nos permite ver que la forma hombre que conocemos y que es susceptible de ser analizada, estudiada, comprendida, ¿sí?, es básicamente una construcción social en la cual han intervenido diferentes formas de conocimiento, estrategias disciplinarias, configuraciones del espacio, etc. La obra de este autor, como todos sabemos, tiene una resonancia que va más allá de la filosofía, pues ha impactado a todo el conjunto de las ciencias sociales y humanas. La historia, el derecho, la ciencia política, la psicología, todas en este momento tienen que ver con Foucault, ¿sí? Y una de las razones por las que vemos esto es lo que se expone en Vigilar a Castigar y Castigar. Me refiero específicamente al empleo de elementos de muy diversa naturaleza para apoyar los argumentos que expone el autor. Es decir, por lo general vemos que los filósofos solo leen a otros filósofos y discuten básicamente de forma exclusiva entre ellos. En este libro vemos que Foucault no está discutiendo con otros filósofos, sino que está analizando manuales de fábricas, reglamentos y planos de instituciones carcelarias o educativas, textos de medicina, de psiquiatría. Está pensando una red muy tupida de cosas que accionan sobre el sujeto diferentes formas de control. Pero Además, este es un texto que cuestiona ampliamente la narración de Occidente, esa historia en la que parece que el hombre avanza hacia un estado mucho mejor, siempre de la mano del saber. Lo que nos presenta Foucault en este texto es que el conocimiento sí tiene un papel importante, pero no en el mejoramiento humano, ¿sí?, sino en la producción de estrategias de poder orientadas a la producción de hombres que responden a ciertos intereses, discursos, contextos propios de su momento histórico. Nos muestra también que ese poder se ejerce en diferentes formas, ¿sí?, que el poder no es solo negación, sino que por el contrario, el poder es producción, producción de discursos, de prácticas, de modos de configuración del espacio y el tiempo que le dan forma al sujeto. Por último, quiero señalar una cuestión que el mismo Foucault afirmaba sobre este libro en una entrevista titulada de los suplicios y de las celdas. El autor decía en ese momento, abro comillas, todos mis libros, ya sea la historia de la sexualidad o vigilar y castigar, son, si se quiere, pequeñas cajas de herramientas. Si las personas quieren abrirlas y servirse de una frase o de una idea o de un análisis como si se tratara de un destornillador o de unos alicates para cortocircuitar, descalificar, romper los sistemas de poder y eventualmente los mismos sistemas de los que han salido mis libros, tanto mejor.
El texto de Foucault, Vigilar y Castigar, es el paso de la descripción del ser poder al estudio del poder función, del que solo es posible dar cuenta a partir de sus propias manifestaciones positivas, es decir, de su práctica y actividad efectiva. Dice Foucault, hay que dejar de describir siempre los efectos del poder en términos negativos, es decir, que el poder excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta, porque el poder también produce realidad, produce ámbitos de objetivos y produce rituales de verdad. En todo caso, como bien nos dice Erika, vigilar y castigar hace parte de una caja de herramientas que podemos usar para construir y deconstruir conceptos e ideas en nuestra interpretación del mundo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Erika por su participación en nuestro programa. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.